Bueno, pues tiempo en la mañana de Cope Rivera para hablar de consumo. Recuperamos los buenos hábitos de hablar con la amiga de los consumidores, con Susana Arizcun, que está ya al otro lado del teléfono. Susana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y recuerdos a quien te ha suplido también durante esta ausencia, ¿eh?
Vale, Alberto.
Alberto Lazcoz, efectivamente, ¿eh? Que hemos estado también muy a gusto con él. Bueno, pero la actualidad manda y desde Irache os mostráis esperanzados tras la opinión del abogado de la Unión Europea sobre las hipotecas al IRPH. Cuéntanos, Susana.
Así es. Habrá ciudadanos que digan, ¿y eso qué es el
IRPH? ¿Y eso qué es lo que es?
A todos nos suena el Euribor, ¿no? Ajá. Pues es un índice de referencia. Este es la medida de los tipos que aplican las entidades con diferenciales y comisiones. Uh-huh. O sea, al final son las entidades, hablando claro, el tipo que tenemos. Uh-huh. Me dices, ¿mejor, peor, regular? Bueno, pues en el año 2004 hasta 2008... con el gancho de que era menos volátil que el Euribor, pues se hicieron bastantes préstamos con IRPH. Uh-huh. ¿Qué ha supuesto al consumidor? Bueno, pues que ha tenido que pagar o está pagando las hipotecas con importes bastante más elevados que el Euribor, porque el Euribor ha ido bajando y ellos se quedaban más o menos estancados. Uh-huh. ¿Qué puede suponer esto al consumidor? Pues que si en este momento el abogado de la Unión Europea ha dictaminado a favor del consumidor, ha dejado claro que la fórmula de IRPH es compleja y poco transparente para un consumidor medio. Esto significa que el ciudadano, si realmente al final la sentencia no sale favorable del Tribunal de Justicia Europeo, que esa sentencia saldrá más o menos en enero o febrero del año que viene, puede suponer que el ciudadano consiga la anulación de este IRPH, veremos si con carácter retroactivo o cómo, pero sí que puede suponer, pues, intentar pagar entre 250 y 300 euros menos al mes de la hipoteca. Uh-huh. Lo cual puede suponer unos 20.000 euros de hipoteca de devolución. O sea, hablamos de cantidades elevadas.
Importantes, sí, señora. Uh-huh.
Me dirás, ¿la opinión del abogado es vinculante? No, pero sí que influye de forma sensible sobre las sentencias de este tribunal, para que sepamos un poquito por dónde va. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer el consumidor en este momento? Bueno, pues en este momento, toda persona que tenga IRPH, que lo puede mirar bien fácil en su hipoteca, a partir de ahí, que se venga por IRH, que lo que haremos será extrajudicialmente hacer una reclamación directamente a la entidad bancaria, sin decir que en este momento estamos teniendo contestaciones y negativas, pero aún así, con esa reclamación de contestación, que puede ser negativa seguramente, pues lo que haremos será esperar a ver qué dictamina el Tribunal de Justicia Europeo la sentencia para intentar conseguir esa anulación y veremos si con carácter retroactivo o no. Ajá. Recordemos las cláusulas suelo. Pasó algo similar, ¿eh? Nos encontramos con que el Tribunal Supremo sí que en mayo de 2013 dijo a partir de ahí se anulan lo que son cláusulas suelo y luego el Tribunal de Justicia Europeo en diciembre de 2016 dictaminó a favor del consumidor, pero no solo anulación, sino con carácter retroactivo. ¿Qué quiere decir? Desde el momento que se firmó la hipoteca. Uh-huh. Y se está consiguiendo devoluciones, pero muy importantes. Pues el IRPH yo creo que va a funcionar más o menos similar. Entonces, la reclamación sí que hay que hacerla formal cuanto antes, extrajudicial, y la se la hará encantado tanto en Tudela como Oficinas al Consumidor en La Ribera. Y a partir de ahí, lo que haremos será esperar a ver qué es lo que sale en la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y con base a ello, pues valoraremos qué pasos se van a dar posterior. Uh-huh. Sí decir algo importante también, es si usted le llaman de la entidad bancaria para firmar algún nuevo acuerdo con el banco, porque estamos sabiendo que se está haciendo,
cuidadín,
tenga cuidado lo que firma.
Eso es.
Uh-huh. Así de claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí que en este momento va a conseguir a lo mejor una negociación con ellos a un precio más barato en este momento la hipoteca, porque le van a poner a lo mejor el sustitutivo, que es el segundo que consta en la hipoteca, pero a lo mejor, según lo que firme, se encuentra luego con que no puede reclamar mucho más. Uh-huh. Cuidado con ello, y yo no firmaría en este momento ningún tipo de acuerdo, sino haría la reclamación formal por escrito, y Irache se lo hará encantado, y luego ya a partir de enero o febrero, cuando salga la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, ya contaremos los pasos que se pueden dar posterior y no nos encontremos con acuerdos firmados que pueden suponer trabas para el consumidor.
Con lo cual, en este momento no es mejor pájaro en mano que cientos volando, ¿no?
No, vale. Yo creo que es mejor esperar. Ajá. Pero para eso primero hay que hacer la reclamación formal primero por escrito, uh-huh. Nada de decir, me espero hasta que diga no. Yo creo que el momento es ahora, la reclamación extrajudicial, y luego ya, base a eso, sí que esperaremos a enero o febrero que será el momento de que el Tribunal de Justicia Europeo dictamine con respecto a ello, saldrá la sentencia y veremos si es favorable. Pero sí que es verdad que en este momento la opinión del abogado de la Unión Europea está dejando claro que esta fórmula de RPH es compleja y poco transparente para un consumidor medio. Eso es una noticia realmente buena para el consumidor, de cara a que, si podemos, intentaremos conseguir esa anulación, y si es con carácter retroactivo, mejor que mejor, y eso puede suponer mucho, pero que mucho, dinero al consumidor.
Pues mantengamos la calma, ¿eh? Mantengamos la calma y esperemos a esa sentencia y a partir de ahí pues a recobrar, ¿eh?, lo que justamente se haya pagado de más, desde luego que sí.
Así es.
Y luego vamos con el segundo tema, también importante. Irache considera necesario avanzar en la protección de los consumidores, especialmente los jóvenes, frente al tabaco. Susana.
Así es, vamos a contar un poquito lo que está pasando. Todos sabemos que poco a poco parecía como que el ciudadano fumaba cada vez menos.
Ajá.
En dos décadas, pues realmente hemos notado algo, pero muy importante, que es 12 puntos menos, y bueno, pues eso significa que el ciudadano se estaba mentalizando de que no era bueno fumar.
Uh-huh.
Ha habido muchas campañas con respecto a ello, pero sí diremos como mala noticia, es que en el primer semestre de 2019 se han vendido 800.000 cajetillas más que en el año anterior.
Uh-huh.
Lo cual quiere decir que volvemos otra vez a fumar más.
Que nos hemos relajado.
Así es.
Uh-huh.
Me dirás, ¿bien, mal, regular? Bueno, pues yo creo que tiene que haber una campaña detrás importante explicando exactamente los pros y contras del tabaco.
Uh-huh.
Todos sabemos que no es bueno, pues hay que seguir insistiendo en ello. Que una persona joven empiece a fumar, pues muchas veces cuando empieza a fumar es por lo típico.
Por la tontería.
Tontería.
Eso es.
Él ya lo fuma. Voy a ser más adulto, doy imagen de más adulto.
Y al final somos más tontos.
Así es, más guay, y más... de más guay nada de nada.
Uh-huh.
Como dices, más tontos, porque entras y luego es muy complicado salir de ahí.
Efectivamente, te esclavizas, ante el pitillo.
Uh-huh. Al final llega un momento en que te resulta difícil,
uh-huh,
y sabes que no es bueno,
sí,
sabes que produce cáncer de pulmón, porque uh-huh, lo sabemos todos,
uh-huh,
sabes que te asfixias con más facilidad, que tu capacidad respiratoria es mucho peor.
Que es malo para, pues, el corazón, eso, para todo, absolutamente para todo, y nos lo recuerdan cajetilla a cajetilla.
Así, ¿eh? Aparte de lo que te cobre la cajetilla.
Efectivamente.
¿Eh? Que diremos que en otros países europeos, por ejemplo, la cajetilla es mucho más cara que la nuestra.
Uh-huh.
La nuestra son 5 euros la cajetilla.
Uh-huh.
En Francia, 7. Reino Unido y Irlanda, 10,75 euros. Y Noruega, 12 euros.
Es que aquí el Estado juega con una doble vara de medir. Por un lado, la salud de sus ciudadanos, pero por otro lado, la importante cantidad que recauda.
Pues sí, los tributos del tabaco aportan al Estado 9.715 millones de euros.
¿Eh? Ay, amiga.
También te diré que a nivel europeo se está poniendo las pilas con respecto a ello. Cada vez más está más restringido el tema del tabaco. Está prohibido fumar en lugares públicos, en otros sitios crean espacios ventilados para fumar,
uh-huh,
que no pueden ocupar más del 20% del recinto,
uh-huh,
y no pueden acudir, lógicamente, los menores,
uh-huh,
y algún país prohíbe servir en los espacios para fumadores alimentos o bebidas. O sea, van cada vez más poniendo más duro el tema del tabaco.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque ven el riesgo que tiene.
Uh-huh.
Y a mí que no me digan ahora los cigarrillos electrónicos, que es la última moda ahora, o los calentadores de tabaco, te dicen que, bueno, pues que son más inocuos al consumo, y según la Organización Mundial de la Salud, considera que es una puerta para acabar consumiendo cigarrillos.
Pero también puede ser una puerta para dejar de fumar. Ahí lo dejo.
Pero te tienes que mentalizar, yo creo.
Es que yo lo hice a través de eso.
Ya.
Luego volví, pero bueno. Pero cuando dejé de fumar 2 años, lo hice a través del cigarrillo electrónico, y estuve 3 meses con el electrónico y luego lo dejé. Pero para eso hay que mentalizarse, desde luego.
Pero hay que mentalizarse, yo creo.
Ajá.
Vamos a ver, si yo no puedo de golpe y el cigarrillo me ayuda un poco, el cigarrillo electrónico, a pues ese mono que tengo.
Eso es, a tener algo en la mano y esas cosas.
Un poco,
sea.
Me parece bien. Ajá. Pero si tú fumas igual con el cigarrillo electrónico.
Eso, si cambias una cosa por otra,
una
no
por la
nada.
Otra no conseguimos nada.
Igual.
La prueba es que te lo están diciendo, cada vez va en aumento los cigarrillos electrónicos. Y se está uno engañando,
uh-huh,
porque el consumo existe y el riesgo lo tienes.
Uh-huh.
Entonces lo que hay que hacer es, como dices, o bien a través del cigarrillo electrónico menos cantidades, uh-huh, al final es menos nicotina que te entra,
uh-huh,
o bien decir, lo dejo de golpe, pasa una temporada criminal, una mala gaita,
uh-huh,
a lo mejor me engordo un poco porque como más de la cuenta, puede
uh-huh
ser,
uh-huh,
pero también sé que acabo con ello.
Uh-huh.
Y significa que a partir de ahí voy a tener una salud mucho mejor. Lo voy a notar, lo van a notar todos los de alrededor mía también.
Respiras mejor, a lo mejor haces más deporte, que sería ideal, y todas esas cosas.
Y todas esas que conocemos todos.
Ajá, eso es.
Bueno, pues nuestra opinión es que tiene que haber una publicidad cada vez mayor con respecto a ello. sí pedimos a las administraciones que tomen medidas urgentes en cuanto a que la gente joven vuelve a fumar más. Eso significa que esto no está bien, no está haciendo bien las cosas. Uh-huh. Y tengamos claro que a nivel europeo se están tomando medidas por ese motivo también. Entonces, bueno, pues la publicidad tiene que existir cada vez mayor, tiene que haber una educación con respecto a ello, tiene que haber que los médicos en este momento salgan contando los contras de este del tabaco, los riesgos que tienen y los efectos que producen y hasta dónde podemos llegar. Uh-huh. Y que vamos a ver si conseguimos con ello que dentro de 2 o 3 años, digamos, otra vez ha bajado muchísimo las personas que fuman en este momento y vamos mejorando de salud todos en beneficio de qué, de esa persona y también de la economía de todos.
Ni más ni menos, así de claro, ¿eh?
Así de claro.
Y sobre todo ese llamamiento a los jóvenes que no sean idiotas, van a ser mucho mejor, ¿eh? Sin fumar, ¿eh? Mejor persona, mejor salud y dejémonos ya de estereotipos, de tonterías, de que si parezco más grande o tal y cual, o parezco más glamuroso, ¿eh? Sí.
Así es justamente, hombre, tampoco no apesta, güey, como hemos oído a veces que fuman, y dices, bueno, vamos a ver, una persona fuma, antes era lo guay y ahora que se le ha apestado, tampoco es eso,
tampoco
señores,
es eso, ¿eh?
Pero hay que intentar poco a poco, a través de la publicidad, y paso hasta las administraciones, de inculcar el riesgo que tiene, el peligro, el coste económico, todo para que consigamos que esa gente joven no empiece a fumar, y entonces, lógicamente, eso beneficiará a todas las partes.
Una vez le dijo una chica joven a un chico que fumaba, eres, cuando te beso, eres igual que lamer un cenicero.
Hala, pues.
¿Eh?
O sea,
para que sepan, que no es agradable, ¿eh?
Pero sí que es verdad que nos hemos acostumbrado que en las, yo que sé, los bares, etcétera, no se fume hoy en día. Uh-huh. Y cuando sales a la calle y alguna persona fuma, notas el olor muchísimo.
Sí, ahora
sí,
que...
Sí, uh-huh. Es una pasada.
Y ahora están en Cataluña con eso de dejar de prohibir de fumar en las terrazas también, ¿eh? Al aire libre y esas cosas, ¿eh?
Pues ya ves, a nivel europeo ya ves cómo está el tema también, ¿eh?
Ajá.
Cada vez más los países europeos están poniendo las pilas en ello y son más duros con el tabaco.
Ajá.
Y por algo será también, porque lo están viendo.
Sí, pero aquí también lo que hay que hacer, Susana, y también por librar también de gastos ingentes a otros consumidores, por ejemplo, los hosteleros, los pobres hosteleros a veces hicieron unas cantidades, o sea, invirtieron una cantidad de dinero tremenda para una ley que duró 6 meses y que, bueno, les permitía a la gente fumar dentro de los sitios en espacios cerrados, etcétera, etcétera, y eso luego se vino abajo.
Sí.
Y se gastaron los hosteleros mucho dinero en adecuar espacios que luego no servían para nada.
Sí, acristalados, separados, con una ventilación determinada, ya me acuerdo. Sí,
eso,
sí,
hubo mucha gente que se gastó mucho dinero para adecuar esos espacios que al año siguiente ya no valían.
Pues hombre, pues la verdad es que las cosas tienen que hacer un poco más con cabeza.
Efectivamente.
Como dices, si realmente hay una ley que va a haber con respecto a ellos, si hay un control mayor, si se pretende que no se fume, pues habrá que actuar de otra manera y informar, lógicamente, a los hosteleros para que, como dices, no se gasten el dinero en algo que a lo mejor dura tan poco tiempo y que no están como para eso tampoco.
Efectivamente.
Totalmente de acuerdo.
Pues Susana Rizco, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenida y nada, esperemos tener un año radiofónico maravilloso como siempre.
Igualmente,
a tu lado,
bienvenida, bien hallada, se suele decir, ¿no?
Clicua. Gracias, Susana, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.